Le pido disculpas, bueno. creo que está Rulo Tobio por allí, después no veo más nada a Rulo porque le conozco la figura.
También se encuentra el doctor Alfonso Charri.
Está el doctor Alfonso Charri también. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Permítame después, usted que es médico, ¿me puede analizar este mate y me puede decir los riesgos que trae para la salud ingerir esto? Seguramente enfermedades gastrointestinales y todo eso, seguro. Bueno, buen día, Base, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo está? ¿Bien?
¿Cómo hace usted para estar cada día más joven?
No, que voy a estar cada día más joven.
A ver, che, ¿este micrófono sale o no sale? ¿Me están cargando? Sí, está todo abierto, no eche las culpas a los demás.
¿Sale?
No sale. ¿Sale o no sale? Está como la bujía, ¿arranca o no arranca esto? Pero todo se arregla. Miguel, buen día.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Yo me acuerdo, lo voy a matar a Base, pero yo era un pibe y me gustaba escuchar los discursos de Miguel Base, y sigue estando, él sigue estando igual y yo estoy viejo.
No, que voy a estar igual, no, entonces, no, los años pasan para todos, no.
Bueno, Miguel, ¿en campaña?
Sí, en campaña, recorriendo la provincia, sobre todo el Gran Buenos Aires, tratando de comentar lo que se ha hecho desde el gobierno. La verdad es que, sobre todo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay mucho para exhibir. El gobierno de Vidal ha trabajado mucho en cuestiones que son importantes para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? En tema de hospitales, en tema de agua corriente. Hoy tenemos 1 millón de personas más con agua corriente, tenemos 700.000 personas más con cloacas. Tenemos mucha obra hidráulica realizada para terminar con las inundaciones, sobre todo en las zonas más habitadas y más que más afectaban a la gente, digamos, como el caso de La Plata o la cuenca del Matanza-Riachuelo o el Reconquista. Y la verdad es que todas estas cosas hay que mostrarlas, hay que explicarlas, sabiendo que estamos frente a un desafío electoral muy importante, que la situación no es fácil, que dada la situación más complicada de la economía, naturalmente esta elección para nosotros, para Juntos por el Cambio, es una elección difícil.
Así que... Miguel, lo tengo a mi compañero Sergio Peralta, que está tratando de cruzar el charco en Chascomús. También estamos saliendo en Chascomús, salimos en Pila, salimos en Loma Verde. Bueno, le habrán explicado, es una cadena radial muy regional. Y así lo libero, seguramente quería hacerle alguna consulta. ¿Tiene mandato hasta cuándo, Miguel?
No, yo hasta diciembre y voy candidato en nuevamente a diputado.
¿En qué lugar? Porque cada uno que nos visita acá los jugamos a la quiniela después por cábala.
Estoy en el tercer lugar. El primero de la lista de diputados nacionales de la provincia es Ritondo, segunda María Luján Rey, y tercero yo.
Bueno, es una buena base tener este trípode. Sergio, a ver si te escuchamos bien.
Sí.
¿Lo escucha Sergio?
A ver. Base.
Sí. Bueno, Base. Sergio Peralta te escucha, Miguel Base.
¿Base por la quinta sección?
¿Cómo, Sergio?
Su recorrida, ahora es por la quinta sección.
Ah, no, sí, hoy, pero hasta ayer estuvimos caminando más que nada la primera y la tercera. Hoy estamos acá y vamos a dar, vamos a visitar algunos pueblos de la quinta. Dentro de un rato nos vamos a Mar del Plata, y allí en Mar del Plata hay un encuentro en el que también participa Macri y Vidal. Así es que, bueno, estamos trabajando bastante en toda la provincia.
Debe ser por eso, entonces, no es falsa la información que me dan, que Cristian Ritondo está en Balcarce en estos momentos, aprovechando su viaje a Mar del Plata, está reunido con autoridades policiales. Acaban de darme esta información y esto, de alguna manera, va de la mano de lo que está diciendo Base. Van todos para aquel lado, y aprovechando el viaje. Dale, Sergio, metele con otro si te libero.
Sí, pero le preguntaba esto de las secciones porque lo veo recorriendo esta sección en el día de hoy, bueno, con este acto que está anunciando, pero además diciendo especialmente el conurbano. ¿El conurbano es por lo hecho o por lo que hay que hacer? Porque es un sector que no es muy favorable en el tema de las encuestas últimamente, el conurbano.
No, por supuesto. Bueno, eso también depende de otras cuestiones, ¿no? Depende que naturalmente en el conurbano siempre el justicialismo, las expresiones que expresan al peronismo, siempre son más fuertes, porque como todos sabemos, el Gran Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires Sur, es siempre un núcleo duro del peronismo muy, pero muy importante. Pero más allá de eso, también es cierto que, se ha hecho mucho, sobre todo desde el gobierno de la provincia, se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho, pero falta muchísimo por hacer. El Gran Buenos Aires es realmente una región muy importante, pero al mismo tiempo muy compleja, con mucha demanda, con muchas necesidades, y la verdad es que, si bien, repito, el gobierno provincial ha hecho mucho, falta muchísimo por hacer. Y bueno, hay que seguir trabajando en esta dirección. Así que, bueno, lo hacemos asumiendo que esta es la situación, sobre todo la situación electoral. En la sección tercera, efectivamente, la situación electoral es la más difícil desde el punto de vista regional, ¿no?
Ajá.
Cerra lo tuyo.
Le preguntaba precisamente sobre eso de las expectativas electorales. No están en el mismo escenario que hace 4 años, me imagino, Juntos por el Cambio, lo que antes era Cambiemos.
Bueno, no sé exactamente, porque la verdad es que hace 4 años también teníamos una situación, también teníamos una situación en la que veníamos de atrás, digamos, peleando la elección, y pensábamos, nadie tenía la certeza de que Vidal iba a ser gobernadora. Al contrario, claro.
Algunos ni lo sospechaban.
Exactamente, claro. Al contrario, la gran mayoría ni lo sospechábamos, y me incluyo entre los que no lo sospechaban. Pero la verdad es que nosotros hoy tenemos una situación difícil, que tenemos que pelear voto a voto, que tenemos que tocar timbre a timbre, que tenemos que conversar con todo el mundo, explicarle lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer, cuáles son las dificultades por las que no se ha resuelto lo económico, y reconocer que tenemos un problema con el tema de la economía. A mí me encantaría poder decir esta elección está ganada, pero no es así. Esta elección hay que disputarla y hay que trabajar mucho para poder ganarla. Y además a partir de reconocer justamente que el peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires, nucleado, el peronismo nucleado hoy alrededor de la fórmula Fernández-Fernández, tiene una fortaleza muy importante, ¿no?
Bueno, Sergio, ¿te libero con eso o te quedó otra?
Ya hice base, Martínez.
¿Hiciste base?
Que, bueno. Un abrazo para el doctor Miguel Base y para todos ustedes ahí.
Listo, nos encontramos más tarde. Cuidado con el agua,
De acuerdo, un abrazo.
Hasta luego. Miguel, hablaban recién ustedes de estos procesos electorales donde vienen de atrás. Yo alguna vez fui un entusiasta burrero, entonces sabía que había caballos que corrían de atrás, otros que eran punteros y demás, pero esto que en política haya partidos que corren de atrás y otros que son punteros no me cierra, no sé cómo el cuidador cómo los entrena para que sean así. Y ustedes son de correr de atrás. ¿A qué se debe esto de que en cada elección ustedes en lo nacional, en la provincia de Buenos Aires, dicen, y bueno, si perdemos las PASO por poco, la damos vuelta, después pasamos de largo? ¿A qué se debe esto?
Y porque la verdad es que siempre empezamos el proceso electoral perdiendo la elección. Esa es la verdad. Nosotros
¿Le encuentran una explicación, no?
Bueno, en el 2015, naturalmente, la fortaleza, o mejor dicho, no en el 2015, siempre, el peronismo tiene una fortaleza electoral importantísima en la provincia de Buenos Aires, importantísimo. Y siempre nuestro desafío es tratar de superarlo, pero la verdad es que hay que trabajar mucho, no es fácil, hay que ser capaces de hablar con la gente, de explicarle los problemas, de llegar con una propuesta. En el 2015 el desafío era llegar con una propuesta. Ahora en el 2019 es no solo llegar con una propuesta, sino además explicar por qué no se pudieron hacer muchas de las cosas que nosotros mismos esperábamos que estuvieran ya realizadas y que mucha gente estuviera esperando. Así que la verdad es que es un dato de la realidad. No es una estrategia electoral. La verdad es que nosotros tenemos que trabajar mucho, pero mucho, para tratar de alcanzar el triunfo en la provincia. Y todos sabemos que hay otras provincias en la situación donde la situación es más cómoda, pero la provincia de Buenos Aires es una provincia muy muy compleja y, como digo, con un con una base dura del peronismo muy importante, ¿no?
Miguel, en todas las encuestas, en todas las mediciones, María Eugenia Vidal aparece como la dirigente de mejor imagen de las que compiten en esta en este proceso electoral. También fue de alguna manera la niña mimada al consagrarse gobernadora de la provincia más numerosa. O sea, no me voy a poner a hacer un raconto de María Eugenia Vidal, que se convirtió en la gran figura, en la tapa del gráfico del equipo. Sin embargo, a la hora de armar el proceso electoral e incluso del armado de listas y de acuerdos, ¿sí? A mí me pareció, esta es la sensación periodística mía con unos cuantos años en este tema, no la trataron como la niña mimada. Me pareció que fue más lo que por ahí le pidieron que aportara a María Eugenia al engranaje total, por allí desprendiéndose de las cosas que personalmente o que le convenían electoralmente a la provincia de Buenos Aires que las que le dieron. Y además, quiero preguntar concretamente, en el armado hubo algunas disputas, el caso, por ejemplo, de Emilio Monzó, que todos sabemos que venía rajuneada esa relación, pero, digo, ¿aportaba a la campaña de pronto una ruptura y que una figura como Emilio Monzó, que tiene, ustedes lo saben, tiene buena imagen pública, tiene buena llegada en la provincia de Buenos Aires, es un dirigente con alto respeto, de pronto no esté ni en el ejército de los trabajadores, porque todos sabemos cómo terminó María Eugenia y Emilio? Digo, ¿a qué se deben estas cosas?
Sí, bueno, yo creo que lo de María Eugenia es, ella se siente y es parte de un equipo que viene funcionando muy bien integrado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que construyéramos Cambiemos, desde que, digamos, Macri con ella y con Horacio Rodríguez Larreta vienen trabajando en equipo desde hace mucho tiempo. Existe una gran relación política, personal, ahí entre ellos tres, y la verdad es que son, en definitiva, las decisiones, yo creo que pasa justamente fundamentalmente por esas tres personas, ¿no? Dentro de lo que es el PRO. Y bueno, naturalmente después viene lo otro, los acuerdos, que como en toda coalición, en toda alianza, en todo frente, se producen con los otros partidos, con nosotros los radicales, con la coalición cívica de Lilita. Pero yo creo que el eje de las decisiones, por lo menos del PRO, pasan sin duda alguna por Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que las decisiones que terminan tomando son decisiones acordadas entre ellos tres, e incluso se dio todo un debate respecto de por qué no se había...
Por ejemplo, la separación de las elecciones provinciales con las nacionales.
Claro, efectivamente. Y creo que lo analizaron y que llegaron a la conclusión de que era mejor presentarse justamente a nivel nacional y en los dos distritos principales, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, juntos, y realizar una campaña juntos. Ahora,
sin duda, Miguel, sin duda esto pareciera ser útil y servir a la estrategia de la reelección de Mauricio Macri. Algunos analistas, con todas las dudas que dejan los analistas, dicen la provincia de Buenos Aires, como María Eugenia, si iba separada del contexto general, tenía muchas más posibilidades de ser reelecta que yendo en la boleta grande, donde la elección aparece reñida.
Sí, sin duda, si la elección hubiera sido separada, hubiera sido más fácil para la provincia de Buenos Aires, no tengo ninguna duda de ese punto de vista.
Y Miguel, en esta misma línea, ¿cuánto incidió, para ustedes, cuánto incidió el triunfo de María Eugenia Vidal en 2015 en la provincia de Buenos Aires para que en el balotaje Mauricio Macri diera vuelta a la elección?
Yo creo que mucho, muchísimo. me parece que se instaló la sensación del cambio en el, a nivel nacional, y eso le dio una fortaleza muy importante, un empujón a la pelea de Mauricio Macri en la segunda vuelta. Pero de todas maneras, también es cierto que esto es parte de un proyecto, como lo dice María Eugenia Vidal y tiene razón, que es parte de un proyecto que se puede llevar adelante en la medida en que efectivamente estén integrados el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la capital federal, que es mucho más difícil de llevar adelante con un presidente de un partido político distinto al de Cambiemos o un gobernador distinto, digamos, que es necesario lograr el triunfo de tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo. Por eso es que, si bien es cierto que haber obtenido un triunfo con anterioridad en la provincia de Buenos Aires hubiera significado un respaldo, también significa un respaldo importante que María Eugenia Vidal participe de la boleta con Mauricio Macri al momento de la elección, como está ocurriendo ahora. Así que bueno, son estrategias electorales. Nosotros lo que sabemos es que efectivamente la situación es difícil, que tenemos que hacer un gran esfuerzo, que estamos en la provincia de Buenos Aires acercándonos a una situación de paridad, que María Eugenia Vidal tiene que trabajar mucho, todos nosotros acompañándola, pero tiene que trabajar mucho, y como ocurre en muchos lugares, en muchos distritos, como ocurre acá, por ejemplo, acá en Rancho, en General Paz, Rulo Tobío tiene que trabajar mucho, muchísimo para tratar de instalarse y convertirse en el próximo intendente, que a nosotros nos parecería excelente que lo lograra, como se ha logrado en muchos otros distritos de la provincia de Buenos Aires, donde después se logra una integración muy importante entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Pero por eso digo, somos todos parte de un gran equipo que intentamos producir las transformaciones que hay que garantizar en la provincia y en el país, ¿no?
Mientras hago la pregunta, le doy tiempo para que termine el mate, que este mejoró, dice el doctor Echarri, que esta infusión se puede tomar con menores riesgos de salud. Dice, con una internación de 3 días, esto se cura, dice, lo otro es curable. Miguel, estaba para pedirle una opinión que seguramente su vasta experiencia política permite responder con claridad. Dos palabras de Miguel Ángel Pichetto, electo compañero de fórmula de Mauricio Macri, y dos palabras de Alberto Fernández y cómo lo ven ustedes desde la vereda de enfrente, electo candidato a presidente, acá a la inversa, ¿no? Electo candidato a presidente por la vicepresidenta.
Bueno, lo de Pichetto, la verdad es que a mí me parece que Pichetto amplía. Nosotros veníamos desde el radicalismo, veníamos pidiendo la ampliación de Cambiemos. Y incluso yo mismo lo dije. Pero
algunos entendían que ustedes decían, ampliemos, Cambiemos y vamos, nosotros los radicales.
Claro, no, bueno, pero la verdad es que eso hubiera sido un poco más de lo mismo, porque es cierto que los radicales hubiéramos estado mejor, hubiéramos tenido un vicepresidente, pero también es cierto que no era ampliar demasiado. Acá había que ampliar justamente a sectores importantes, incluso importantes del peronismo. Por eso es que para nosotros la incorporación de Pichetto fue una jugada muy, muy interesante, sobre todo pensando no solo en la campaña electoral, sino después en la gobernabilidad, porque efectivamente tenemos, incluso, la verdad es que en ese momento queríamos que también participara más gente del peronismo, que participara gente del Frente Renovador en el gobierno.
Urtubey todavía está en carpeta, ¿no?
Urtubey, claro, efectivamente, tener una ampliación hacia el peronismo, porque hay efectivamente mucho peronista.
Lo estuve escuchando anoche a Urtubey en una extensa entrevista televisiva, y me parece que sigue teniendo la invitación ahí arriba del escritorio. No la tiró la papelera, ¿eh?
No, y puede ser, y yo creo que vamos a necesitar efectivamente, incluso superada la cuestión electoral, vamos a necesitar el acompañamiento de muchos peronistas. Es cierto lo de Monzó fue un excelente presidente de la Cámara, y la gran gestión en la Cámara de Diputados la hicimos en el año 2016, donde aprobamos una cantidad importantísima de proyectos que necesitaba el país y el gobierno necesitaba, desde la minoría, pero acordándolo con los distintos bloques de la oposición. Y la verdad es que el aporte de los bloques de la oposición fue muy, pero muy importante, porque incluso muchas de esas leyes se modificaron para poder aprobarlas, y se modificaron a través de iniciativas de la oposición que mejoraron los proyectos originales. Es decir, yo creo que en el 2016, desde ese punto de vista, funcionamos muy bien institucionalmente.
Por eso llama la atención, Miguel, que por allí hoy tengan un lugar destacado, incluso se hayan hasta sumado a la coalición Cambiemos, algunos dirigentes de otras fuerzas políticas, fundamentalmente del peronismo, que fueron trabajados, que fueron inducidos de alguna manera por el propio Emilio Monzó. Es como que las visitas que invitó Monzó hoy están sentadas a la mesa y el que hizo el asado y la invitación lo mandó afuera. Esto es lo que no se entiende.
Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí hubo algunas cuestiones, a lo mejor algunas, no sé si llamarlo desinteligencia, pero algunas diferencias.
Todos sabemos que Emilio no aceptó nunca un liderazgo político de María Eugenia, porque Emilio tiene su historia dentro de la provincia de Buenos Aires, y quiero aclarar, soy amigo personal de Emilio, entonces me cabe las generales de la ley no ser muy objetivo en esto, ¿no? Pese al gordo Daleto y demás, soy amigo de Emilio. Pero me parece que una figura respetada, con muy buen acceso a los medios, como Emilio, y de pronto le cierran la cosa y le dicen, no te doy dos diputados provinciales. Esto en política, la verdad, sigo sin entenderlo. Me gustaría que un día me lo explicara la propia Vidal y me dijera, ¿por qué no le pegamos? ¿Lo obligamos a Emilio a que, no sé, no está en la embajada todavía porque no sé dónde se irá, pero...
Sí, yo creo que se va a ir a la embajada. Pero... Y creo que va a de alguna manera, a reencontrar su participación dentro de ese espacio. Pero bueno, me parece, sí, son a lo mejor hay detalles que yo no conozco, pero sin ningún lugar a dudas, ahí ha habido algunas desinteligencias, bueno, que impidieron que el tratamiento...
No deberían existir en una elección donde además se gana y se pierde por un voto. Estas desinteligencias había que dejarlas en casa, ¿no, Miguel?
Sí, seguro, seguro. Pero bueno, vamos a ver cómo... Pero volviendo a lo de Pichetto, bueno, porque quedó inconclusa la pregunta, me parece que lo de Pichetto fue bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección, creo que hay que seguir afianzando la mejor relación posible con todos aquellos dirigentes y sectores del peronismo con los que podamos encontrar comunes denominadores para apuntar a la transformación que todos queremos en la Argentina. Y creo que Alberto Fernández se ha desdibujado un poco. Me parece a mí que él como candidato aparecía con al principio apareció con una impronta distinta. Me parecía a mí que él venía a imponer en esa construcción política un poco más su estilo.
¿Se ha cristinizado un poco Alberto?
Yo creo que sí, y a lo mejor lo hace para contener adentro, porque a lo mejor lo hace intencionalmente. A lo mejor él está exagerando alguna posición para contener y para tener contenida a la gente de la Cámpora y aquellos que puedan cuestionarlo un poco.
Miguel, es que resulta un armado bastante complejo, bastante difícil, y sin entrar en análisis psicológico ni sociológico, lo de Alberto debe ser, me tiran un poco de adentro, tengo que ganar afuera, me tiran de la provincia de Buenos Aires, Máximo me dice una cosa, lo otro, debe ser difícil. Voy a Córdoba a ver si hablo con el gringo me manda los del movimiento Evita, que dice que no existe, después los 3 días cena con Macri, es complicado lo de Alberto.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy difícil. Por eso digo, él tiene que tratar de moverse ahí en el medio de tensiones importantes. Por un lado tiene lo de la Cámpora, por otro lado tiene la presencia innegable de los intendentes de Gran Buenos Aires. Después otras cuestiones que a lo mejor dentro del peronismo son menores, pero que también se deben hacer escuchar, como Moyano y compañía, digamos, el gremialismo. la verdad, los gobernadores peronistas, la verdad que tiene una situación bastante compleja. Yo incluso creo que algunas de sus apariciones públicas y algunas de sus reacciones con la prensa y eso son justamente producto de, bueno, a lo mejor la situación de nerviosismo que puede estar pasando en determinado momento, ¿no?
Sí, por ejemplo, ir a Córdoba y ponerse a discutir con Mario Pereira, cualquiera de los conductores de Cadena 3, me parece que era más negocio se quedara durmiendo la siesta en su casa. Aquellos que conocemos el periodismo del interior, que sabemos de lo que pesa Cadena 3, ir a pelearse con Mario Pereira, no debe estar en ningún manual, el amigo Jaime Durán Barba no lo debe tener en ningún manual a eso. Miguel, bueno, sé que tienen que seguir viaje. Hablando de los gobernadores y de esta relación que han sabido tejer desde el gobierno central, ¿en qué provincias, al margen de los gobernadores propios, en qué provincias las relaciones están mejor? Cuando decimos mejor, son aquellos gobernadores que por ahí van a defender su listita corta y el día de las elecciones por ahí se van a pescar temprano,
Y yo creo que en las provincias del sur, Río Negro y Neuquén, estamos bien. ¿Por qué?
Porque el amigo Gutiérrez va a jugar bien en Neuquén.
Sí, porque ¿qué les pasa? ¿Les pasa o qué? No, ¿qué les pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre que Río Negro y Neuquén, a pesar de los problemas de la fruta y estas cuestiones, están bien a partir de la presencia de Vaca Muerta. Como lo de Vaca Muerta genera movimiento económico, genera muchas expectativas.
¿Cómo juega el amigo Pereira ahí? Porque que llegó a jugar mal, después jugó muy bien, y ahora lo vi en la campaña de Gutiérrez, salía Pereira y después Gutiérrez atrás.
Sí, pero bueno, yo creo que ellos van a jugar todos bien, incluso creo que Gutiérrez sabe del potencial enorme que para Neuquén significa Vaca Muerta. Y él, yo creo que ahí está apostando muy seriamente a que siga adelante ese desarrollo. Y la provincia de Río Negro está un poquito asociada a eso.
Y en Río Negro, Beretilnet con Pichetto han hecho un poco las paces, ¿no?
Sí. Y ahí el enfrentamiento fundamental
de Soria.
En el peronismo de Soria, claro, efectivamente. Y bueno, lo de Soria va a ser obviamente bien Alberto, bien cristinista, y lo de Beretilnet ya está jugando, digamos, otra alternativa más cerca de Pichetto y del gobierno.
Pero entonces, deberían, si esto es así, no debería sorprender que gane en Río Negro.
Sí, John, yo creo que va a ganar en Río Negro, va a ganar Juntos por el Cambio, sí. Y creo que en Neuquén también. Creo que, bueno, hay que ver en Santa Cruz, naturalmente, el gobernador no, la gobernadora no, pero ahí tiene un buen desarrollo el candidato nuestro, que Eduardo Costa, que ha trabajado mucho desde hace mucho tiempo. Después en La Pampa la situación está más dura, el peronismo en La Pampa es mucho más peronista, digamos.
¿Cómo queda San Luis? ¿Poggi se hizo amigo del Adolfo, no?
Yo creo que sí, yo creo que Poggi y Adolfo van a terminar jugando cerca de Cambiemos.
No nos une el amor, sino el Alberto.
Y el Alberto, claro, efectivamente. Y el Alberto va a jugar en contra, totalmente en contra. Después en Córdoba creo que Macri va a andar bien. El resultado de Córdoba va a ser... Macri había caído mucho como consecuencia de la situación económica, se ha recuperado bastante como candidato en Córdoba, y el gringo Schiaretti es como gobernador, es imbatible, ¿no? Es una cosa, claro. Así es que...
Pero ¿Cómo leen Santa Fe? Que ahí electoralmente habrá que padecer un retroceso después de lo que fue aquel fenómeno de Miguel del Cel y demás. La caída del socialismo en la elección de gobernadores, ¿cómo la miden ustedes? ¿Esto empobrece las posibilidades electorales de Cambiemos a nivel nacional?
Yo creo que Cambiemos en esta oportunidad se va a nutrir de votos del socialismo, de muchos votos del socialismo a nivel nacional, ¿no? Macri se va a llevar muchos votos del socialismo, alguna gente que acompañó a Perotti también. Lo que pasa es que ahí lo que ocurrió es que aparece Perotti con un armado peronista muy superior a lo que había anteriormente. él aparece con una imagen distinta, convoca a sectores independientes de la sociedad, y la verdad es que logró construir una alternativa al socialismo que desplazó a lo que fue en determinado momento Miguel Delcel. Entonces, eso le posibilitó el triunfo, y es un, para decirlo con toda sinceridad, es un gobernador con el que seguramente el gobierno nacional puede llegar a andar bien, porque son personas muy, muy racionales con las que se puede encontrar permanentemente forma de trabajar en conjunto, ¿no?
Bueno, Miguel, la última es para que me diga, y queremos ganar, pero llegan las PASO en la provincia de Buenos Aires, y ¿con qué número salen a festejar no sé si en Plaza Moreno, en el Obelisco, no sé dónde, con qué número se quedan contentos pero se van a casa, y con qué número se agarran la cabeza y dice, qué feo se puso?
No, sí, queremos ganar, tal cual, no, pero yo creo que tenemos que aproximarnos todo lo posible para despejar dudas, y obviamente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que, además, tenemos que vencer otro inconveniente que tenemos. Tenemos que convencer a los ciudadanos, que sobre todo a los ciudadanos que acompañan a Cambiemos, la propuesta de Juntos por el Cambio, que vayan a votar. Porque hay mucha gente que, a pesar de que la elección del 11 de agosto es obligatoria, como no se definen candidaturas, dicen, bueno, como las candidaturas ya están definidas, no hace falta que participe, no voy.
Voy en la otra, dice.
Claro, voy directamente en la otra, en octubre, y la verdad es que no, nosotros necesitamos que la gente participe en el 11 de agosto, porque de lo contrario se puede llegar a instalar una sensación equivocada, y la verdad es que siempre pasa que vota mucho menos gente en las PASO que en la general, a pesar, repito, de que las dos son obligatorias, y la mayoría de la gente que no vota en las PASO, después cuando se las encuesta, se demuestra que en realidad después en la general fueron y votaron por Cambiemos. Es decir, que hay gran parte de la gente que no participa en las PASO que es parte de nuestro electorado, y tenemos que convencerlos de que vayan el 11 de agosto, ¿no?
Miguel, muchísimas gracias. ¿Cómo encontró al radicalismo ranchero?
Bien, la verdad que lo encuentro muy, muy cambiado, mucho más, con mucho dinamismo.
Dice, lo encuentro cambiado, dice, mire, hace 20 años que no venía, vengo ahora, dice, están todos más grandes.
No, incluso, bueno, ahí encuentro a gente más joven que nosotros, a Rulo y compañía, trabajando muy bien, y la verdad que los encuentro absolutamente con mucha vocación de llegar al municipio, de gobernar y de empezar a hacer las cosas bien. Nosotros acá no hemos ganado nunca, los radicales, así que tenemos que ganar una vez. Entonces, ahora que tenemos un buen candidato a intendente, hemos tenido otros buenos candidatos a intendente, pero ahora que tenemos un buen candidato a intendente, pero por sobre todas las cosas, una muy buena construcción, me parece que sería muy importante, porque podríamos desarrollar un trabajo de transformación de Rancho, que es un distrito muy, pero muy importante, muy interesante por dónde está ubicado geográficamente, por lo que representa históricamente, además. Así que, bueno, la verdad es que ojalá pueda volver el 11 de diciembre, encontrármelo a Rulo intendente, y seguramente vamos a estar dando una mano.
Bueno, y lo vamos a esperar por acá para hacer otra nota con mejor mate. Miguel,
no, el mate gracias. Al final fue muy bueno.
El último. Miguel Basse, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, candidato en tercer término en la lista que encabeza María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, Ritondo. La segunda candidata es
María Luján Rey, que es la mamá del chico que falleció en el accidente de 11.
De 11, sí.
El hijo del camarógrafo que finalmente apareció después de varias horas, ¿no? Uh-huh. Ella después se puso a trabajar en política y la verdad que acompañó
en
bastante.
En las últimas horas le han pegado un poco desde la oposición, debe estar juntando votos, Rey, porque lo peor que puede pasar en política es que uno no lo critique nada a la oposición, dice, no me critican nada, no duelo. Y la han empezado a criticar a ella.
¿A María Luján?
Sí, porque dicen que el dolor no da sabiduría, he escuchado algunas cosas de estas. Sí, le han entrado duro en las últimas horas.
Sí, sí, puede ser. Bueno, no, no, pero la verdad es que se puso a trabajar muy bien, trabajó muy bien en el tema de transporte. Ella empezó haciendo aportes más que nada en el tema de transporte, en el tema de como una persona, digamos, no vinculada con la política, pero tratando de aportar a partir de lo que empezó a aprender justamente por la desgracia que tuvo, ¿no?
Gracias, Miguel, buen viaje. No, Miguel Basse en Tiempo de Radio, lo saludamos. ¿Quién más está por ahí? Me hacen serie por ahí. Tradúzcanme, ¿quién más está además del doctor Sebastián, Alfonso?
¿Eh? Sebastián Torrici.
¿Está Torrici por ahí? Bueno, y Rulo, que ya lo vamos a tener la semana que viene en el ciclo televisivo y naturalmente aquí. ¿Se lo lleva a Miguel? ¿Eh? Miguel, gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Miguel Ángel Basse, que fuera hasta titular del radicalismo, ya...